Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. ¿Cuáles son los asuntos que te interesan o que te preocupan, de los que quieres opinar? Comenzamos a partir de ahora mismo el espacio de Usted Dirá y tú puedes ser el protagonista llamándonos al 981-33-3105, 981-33-3105. Nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, también está en marcha. Hay regalos que nunca defraudan, por eso las mejores ideas para regalar en San José están en la sección de perfumería y cosmética de Riego Ferrol. Regalos prácticos e inspirados por el cariño, que expresan siempre lo mejor de cada uno. Elige la marca y el perfume perfecto para el Día del Padre y también para Pepe y Pepita en el Riego Ferrol, en carretera de Catabois 477. Los regalos para el 19 de marzo en el Riego Ferrol. Somos tu perfumería. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Y hoy el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol ha estado en el Parador de Turismo de Ferrol. Allí fue invitado para participar en este ciclo Conversas No Parador y ha dicho que estamos en una sociedad desesperanzada y traumatizada. Considera que esto es culpa de una sociedad dominada mayoritariamente por cuestiones económicas. ¿Qué opinas de estas afirmaciones? También se ha referido a los jóvenes que muchas veces se frustran por no conseguir sus objetivos de futuro, no llegar a esas expectativas que tenían previstas y olvidarse un poco, bueno, pues de la parte más humana y menos material. 981-33-3105, estamos en el capítulo de Usted Dirá. Nuestro WhatsApp es el 687-968291. En los próximos minutos, después de vuestras intervenciones, también nos vamos a centrar en varios asuntos. Esta misma mañana se ha presentado la sexta edición da Feira do Queixo de Moeche, que en esta edición se prolonga un día más. Será este fin de semana, el sábado 16 y domingo 17, cuando Moeche se convierta en la capital del queso artesanal. Hay novedades porque también tendrá cabida la feria de queserías artesanas Querred, sobre todo en la jornada del sábado. Habrá una marcada orientación profesional ese día y no habrá venta de queso, pero el domingo la feria se abrirá a todo el público con venta, degustación, catas o música. También se podrá de nuevo en marcha ese tren do queixo. Nos lo contará en los próximos minutos la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy. También nos centraremos en el apartado gastronómico tan importante ahora que estamos en esta cuaresma, de cara a estos días de Semana Santa, y muchos cumplen con esos preceptos cristianos de no comer carne los viernes. Marta Cerdido Pintos, nuestra colaboradora, nos hablará de esas recetas de vigilia. Y no será lo único, nos acercaremos también al ámbito sanitario. ¿Por qué? Pues porque precisamente vamos a charlar con una doctora que es especialista en microbiología y forma parte también de la Sociedad Española de Microbiología. Desarrolla su trabajo en el CHUAC, en el Hospital de A Coruña, y mañana estará en FENE hablando de la innovación para vencer la resistencia antimicrobiana. Hablaremos del riesgo, del peligro de esas superbacterias en la sociedad actual. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo no me extraña que el señor obispo diga que la sociedad está desesperanzada, porque oyendo en el Senado y en el Congreso a los políticos lo que dicen, porque es que parece como si quisiera morderse, es increíble. ¿Por quién estamos representados? Porque nada más que echan de uno toda la basura al otro. Todo lo que hace el contrario es malo todo. Lo que hace el que habla es todo bueno. Es increíble la gente que nos representa, los políticos. Y la gente en la calle, pues es refleja un poco lo que pasa en nuestras instituciones oficiales, ¿no? Es normal, si tenemos los políticos que tenemos, la sociedad tiene bueno, el rechazo, la sociedad debería ser un rechazo general a los políticos por la actitud que tienen, porque no parecen personas, hablando así claramente. Vale.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta opinión. Y a través del WhatsApp dice un oyente, buenos días, una vergüenza del Gobierno de España, y dice, pido directamente la dimisión de Pedro Sánchez. También al otro oyente se pregunta, ¿qué está pasando en España? Dice, para que un partido político llamado PSOE lleve a cabo todos los desmanes posibles y la ciudadanía siga votándolos. Nos merecemos todo lo que nos pase en un futuro. 981-33-3105, WhatsApp Ciudadanos, 687-968291.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegaloil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegaloil, porque a la hora del suministro, lo importante es la cartera.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran aniversario en el Almacén del Colchón! Durante el mes de marzo, grandes ofertas. ¡Escucha, escucha! Colchones de Liefel, 90 centímetros, 69 euros. Colchón Visco, 90 centímetros, 99. Sofá Cheslon, 499 euros. Canapé desde 199. Butacas El Relax, 299 euros. Almohada Visco, 19. Además, a los 50 primeros clientes, regalo de almohada Visco Copos. ¡El Almacén del Colchón! Carretera Castilla 241, Bajo Ferrol, antiguo local de Olympia Sport. ¡Estamos de aniversario!
Continuáis con esos mensajes, bueno, criticando un poco a la clase política, dice, vergüenza de políticos que nos están gobernando actualmente. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Comentaros que también hoy a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar una nueva conferencia del ciclo de Aula Aberta que organiza el Arciprestazgo de Ferrol.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnieves Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
A partir de las 8 de la tarde tendrá lugar esa última conferencia del ciclo Aula Aberta de este año en el Centro Cultural Torrente Ballester. Hoy le tocará el turno a Monseñor Francisco José Pérez Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela, que hablará de la situación de la cultura europea, dice, a la luz del Camino de Santiago. Me voy nuevamente al WhatsApp. Dice, buenos días, es una vergüenza con este presidente. Pedro Sánchez ya podía irse a su casa. Bueno, hoy todos los mensajes han ido en torno a la clase política en este caso, y os preguntábamos también por esas declaraciones que ha hecho esta misma mañana el obispo de Mondoñedo Ferrol. Dice que nos estamos enfrentando a una sociedad desesperanzada y traumatizada. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, esto era una caja y me queja, no sé si lo lleva el ayuntamiento, lo que le lleva. Aquí donde en Tejeras, para atravesar hacia Albertón tenemos como un camino que también sale para ir para el campo. Ese camino lo echaron unas piedras negras, que es mejor, y ayer le han puesto unas maderas que, madre de mi corazón, es un peligro. Para personas mayores como yo, eso es un peligro. No podemos atravesar por ahí con esas piedras, con esas maderas. Todas rotas, unas tablas pusieron. Y parece que te va a dar la tabla en la cara cuando empiezas a pisarlas. Yo, para mí es un peligro. A ver, yo preferiría que pusieran grava y no eso. Porque las que usamos para ir al campo o ir a Albertón, pues no podemos pasar por otro sitio.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta queja. Hay que dar reflejada. Saludos.
Gracias, Rosa.
Continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Ahora te cuento cómo podemos luchar contra las superbacterias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cada vez más sucede que los antibióticos existentes no son suficientes para luchar contra las infecciones. Se llama resistencia antimicrobiana. Las superbacterias se han hecho poderosas. Además, como dato, existen 4.000 muertes al año por estas bacterias resistentes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué podemos hacer? Vamos a charlar de esto con la doctora María del Mar Tomás Carmona, que mañana estará en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, en FENE, dentro de esa penúltima sesión del ciclo Contando Ciencia. Ella es investigadora en el Instituto de Investigación de Biomedicina del Sergas y también especialista en microbiología del CHOAC, además de portavoz de la Sociedad Española de Microbiología. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué estas superbacterias están complicando actualmente también, bueno, pues la eficacia de los antibióticos? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años?
Bueno, es por origen multifactorial. Son diversas las causas. En primer lugar, sí que ha existido pues un uso excesivo e inadecuado de los antibióticos. Pero también hay que sumar otros factores que cada vez empiezan a conocerse más, como es el cambio climático, la globalización de la bacteria resistente llegando a nivel veterinario e incluso en diferentes ambientes como el mar, es decir, no solo a nivel hospitalario. Y hemos visto que este tipo de bacterias provocan infecciones ya no solo localizadas en pacientes que que estaban en los hospitales, sino que también en pacientes que se encuentran en la comunidad, como son las infecciones de transmisión sexual o incluso las infecciones respiratorias. Por lo tanto, podríamos decir que este tipo de bacterias pueden encontrarse en cualquier lugar y existe una globalización de las bacterias resistentes a los antibióticos.
¿En qué consiste su trabajo como investigadora? ¿Qué ha descubierto gracias a estas investigaciones? Porque se ha hablado mucho y ha recibido también premios por el estudio de esos virus bacteriófagos, ¿no?
Sí. Pues nosotros trabajamos en dos líneas principalmente. En primer lugar, realizamos técnicas de detección rápida de las bacterias resistentes a los antibióticos utilizando una tecnología que se conoce como el CRISPR-Cas, ¿no? Desarrollamos este tipo de tecnología para detectar de manera fiable y eficaz las bacterias resistentes a antibióticos en cualquier muestra clínica. Y por otra parte, como muy bien comentas, otra línea que tenemos abierta es la innovación en el diagnóstico, en el tratamiento de las bacterias resistentes a los antibióticos a través de fagoterapia. Los fagos son unos virus que tienen capacidad de lisar las bacterias y que nuestro equipo trabaja en desarrollar diferentes líneas de innovación utilizando los fagos. Por una parte, utilizamos fagos naturales en combinación con antibióticos para favorecer la sinergia entre ambos y así poder erradicar esta bacteria resistente al antibiótico, y también utilizamos las proteínas que portan estos fagos para utilizar como tratamiento. Y incluso clonamos o más bien hacemos que estas proteínas puedan ser portadas por fagos sintetizadas por ingeniería y así favorecer el uso de este tipo de terapia y que tenga una eficacia frente a la bacteria del sistema antibiótico.
Doctora, me llama la atención eso que ha dicho, el uso excesivo de antibióticos que hemos tenido durante muchos años. ¿Qué ha sucedido? ¿Se han recetado de manera masiva? ¿Hemos abusado nosotros también de la automedicación? ¿Qué ha sucedido en este aspecto?
Yo creo que son ambas situaciones. Por una parte, los antibióticos se han tomado en infecciones que eran víricas y es cierto que no estaban recetados, pero por otra parte, pues sí que ha existido pues un posible diagnóstico erróneo al no detectar este tipo de bacterias y recetarse otro tipo de antibióticos que no eran adecuados para la bacteria responsable de la infección. Por tanto, son múltiples factores. No se puede decir que sea solo una causa a nivel individual o a nivel de receta exclusivamente lo que haya provocado la expansión de la bacteria del sistema antibiótico, sino que incluso a nivel animal, los animales han sido tratados con antibióticos en muchas ocasiones y esto ha favorecido también que existan bacterias resistentes al antibiótico en los animales. Y luego nosotros comemos la carne que portan estas bacterias resistentes al antibiótico. Por tanto, son ambas circunstancias. Sí.
Doctora, ¿qué tiene que ver el cambio climático también en esto?
Pues sí, el cambio climático ha hecho que las bacterias pues tengan mayor capacidad de soportar condiciones de estrés, incluyendo la diferencia de temperatura o condiciones atmosféricas determinadas, y ha hecho que este tipo de bacterias tengan mayor capacidad de sobrevivir al estrés antibiótico también, porque el antibiótico es un estrés para la bacteria. Por tanto, estas bacterias, al adquirir una serie de mecanismos moleculares para sobrevivir frente al estrés ambiental, ha hecho que se favorezca sobrevivir frente al estrés antibiótico. Por lo tanto, están asociadas. Cada vez más publicaciones que indican que es una de las causas que probablemente haya hecho que las bacterias antibióticos se hayan extendido en diferentes ambientes.
¿Qué podemos hacer nosotros como pacientes para, bueno, pues no sé si evitar estas superbacterias o, por otra parte, fortalecer nuestro sistema inmunitario? ¿Esto, bueno, pues sería posible para evitar estos contagios de estas bacterias o no?
Se puede tomar una serie de medidas que estarían pues en diferentes campos. En primer lugar, prevención. Cierto que debemos en los inviernos debemos vacunarnos frente a los virus como la gripe, el coronavirus, etcétera, porque sí que es verdad que evitaríamos una infección respiratoria por virus que podría tener una neumonía secundaria por bacteria y, por tanto, esa segunda infección por neumonía podría evitarse el uso de antibióticos. También evitar, por supuesto, o mejor dicho, prevenir lavando los alimentos, las verduras, todos los alimentos que puedan ser ingeridos bajo unas condiciones que puedan ser portadas por bacterias resistentes a antibióticos, tenemos que intentar lavar adecuadamente. También evitar una colonización en nuestro propio cuerpo humano, ya que también las bacterias pueden estar en nuestro cuerpo sin provocar infección. Por ejemplo, necesitamos lavarnos las manos frecuentemente, ya que estas bacterias en pacientes inmunocompetentes puede que no provoquen una infección, pero en pacientes inmunodeprimidos con comorbilidades pueden provocar una infección y terminar con ingreso hospitalario. Por tanto, en estas líneas, a nivel individual, podríamos evitar infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos.
Han tenido ustedes un papel muy destacado también durante la pandemia sanitaria. ¿Podría volver a suceder una crisis como esta, doctora?
La Organización Mundial de la Salud recientemente pues ha publicado una guía de una serie de medidas que hay que tomar, tanto las instituciones sanitarias como a nivel poblacional, para evitar que precisamente este problema de la globalización de las bacterias resistentes al antibiótico se convierta en una nueva crisis sanitaria y que en el año 2050 provoque incluso más muertes que el cáncer. Por lo tanto, estas medidas van en el campo de la prevención, desarrollando vacunas. A nivel innovador hay que desarrollar vacunas frente a este tipo de bacteria para prevenir precisamente la colonización y la infección. En segundo lugar, desarrollando técnicas moleculares de diagnóstico rápido para evitar precisamente la extensión en zonas o en determinados servicios donde haya paciente inmunodeprimido, donde pueda afectar más este tipo de bacteria. Y en tercer lugar, por supuesto, nuevos tratamientos, innovadores tratamientos, llegando incluso a una medicina personalizada. Aquellos casos en los que los antibióticos no hayan podido erradicar este tipo de bacteria, tener unidades o tener especialistas o equipos multidisciplinares que tengan capacidad para erradicar este tipo de bacteria con tratamientos innovadores, ¿no? Y tener en cuenta una medicina personalizada frente a este tipo de infecciones. Por lo tanto, todas estas medidas evitarían que se produciese una nueva crisis sanitaria.
Pues María del Mar, Tomás, doctora, si nuestros oyentes quieren saber más, preguntar, tienen una cita mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de FENE con esta charla Innovación para vencer la resistencia antimicrobiana. Doctora, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a vosotros. Igualmente, buen día. Vale.
Este mes de marzo queremos celebrar juntos nuestro 24 aniversario con fantásticos descuentos, sorteos, regalos y muchas sorpresas más. Os esperamos en Óptica La Gándara, en Plaza Novada Gándara, en Narón. Gracias por hacernos tan felices un año más.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran aniversario en el Almacén del Colchón! Durante el mes de marzo, grandes ofertas. ¡Escucha, escucha! Colchones Eliocel, 90 centímetros, 69 euros. Colchón Visco, 90 centímetros, 99. Sofás Cheslon, 499 euros. Canapés desde 199. Butacas El Relax, 299 euros. Almohada Visco, 19. Además, a los 50 primeros clientes, regalo de almohada Visco Copos. ¡El Almacén del Colchón! Carretera Castilla 241 Bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. ¡Estamos de aniversario!
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Por un futuro nas Pontes, máis emprego e transición xusta contra o desmantelamento industrial, necesitamos impulso para a actividade económica das Pontes, máis compromisos firmes cos postos de traballo. Concentración, xoves 14 a 7 da tarde diante do edificio da Xunta de Galicia en Ferrol. Convoca a Confederación Intersindical Galega.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Moeche será a capital do queixo artesanal, así será neste concello polo menos esta fin de semana, cando alrededor de 50 expositores van a participar na sexta edición da Feira do Queixo no recinto ferial de San Ramón. A novidade deste ano é que a feira se amplía un día máis para darlle cabida tamén a primeira edición da Feira de Queserías Artesanais Querret. Imos a falar de todo isto con Beatriz Bascoi, alcaldesa de Moeche. Benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, que tal?
Bueno, é unha novidade isto da incorporación da primeira Feira de Queserías Artesanas e Querret, unha red española que agrupa máis de 300 obradoiros de campo e artesanais. Que quere dicir que esta feira este presente esta fin de semana en Moeche, Beatriz?
Bueno, pois é unha novidade agradable, como ben dís. O que quere dicir é que recoñeceuse o traballo feito polo Concello de Moeche na súa Feira do Queixo, unha feira na que naceu co objetivo de poñer en valor o queixo artesán. Ainda que teñen cabida os queixos coas denominacións de orixe, para nós era moi importante que fose un referente para a elaboración, para os queixos artesáns, esos elaborados, bueno, con calidade, con mimo, con un proceso moi moi cuidado. Eso é o feito de que estean as queixerías, a Asociación de Queixerías de Querret, é un recoñecemento a unha trasectoria curta, pero creo que ben feita, que con éxito, e eles o que decidiron foi facer esta primeira feira estatal de queixerías artesáns, que despois terá carácter itinerante para o Estado español, e para nós, pues, bueno, é un orgullo que nos recoñecesen ese traballo e que nos premiasen coa súa presenza.
Uh-huh. Imos a falar desas dúas xornadas. Habitualmente era unha soa, pero é que a xornada do sábado vai a ter unha marcada orientación profesional. De xeito, non haberá venta de queixo nese día, non?
Efectivamente, non hai venda de queixo. O sábado realmente non é un día de feira como tal, é un día orientado á presentación da propia asociación, con unha actuación musical e unha xornada de formación en torno a, bueno, a posta en marcha dunha queixería, requisitos normativos o aproveitamento, unha das vías de aproveitamento que ten o sector lácteo. Entón está máis enfocado aos profesionais e aos produtores de queixo. Toda a xornada, vamos.
Haberá tamén pola tarde unha sesión técnica, queixos artesán, requisitos normativos, etc. E presentarase tamén esa ruta Querret, que tamén se dará a coñecer neste encontro de Moeche. En que consiste esta ruta, sabes, Beatriz?
Bueno, pois é, concretamente, bueno, de forma específica non sei, pero é unha iniciativa turística, unha ruta sobre entornas aos espazos onde se elaboran queixos artesás de calidade, de referencia, que esta é unha ruta diseñada pola Asociación de Queixerías Artesás, que a presentarnos un momento no mes de xaneiro en Fitur e que agora queren facer esa presentación aquí. Creo que encaixa moi ben, dado que somos o seu parque Cabortegal, que é unha figura que aúna o desenvolvemento local, como poden ser as queixerías, co turismo. Entón, creo que é moi acaído que a presenten aquí, que será o sábado en torno ás 12:30.
O domingo, sí que é o día de feira como tal, as portas deste recinto da nave do mercado de San Ramón abrirán alrededor das 10 da mañá, que hai preparado en Moeche para esta xornada o domingo, porque ademais tamén se amplían os espazos, non, para a programación.
O domingo 17 é o día real da feira, o día grande, non? Ampliamos, non só temos, como sempre, a nave, a que chamamos nave de mercado, senón que, ademais, temos dúas carpas, unha dedicada a produtos de alimentación, artesanía agroalimentaria, e outra para actividades e os espectáculos musicais que haberá pola tarde. Todas as queixerías estarán na nave do mercado, 39 queixerías, un posto de pan e o resto estarán arriba. O que van poder atopar todas as persoas que veñan é disfrutar dunha xornada moi agradable, aparte dos boísimos queixos de distintas partes do Estado español, de Huesca, de Cáceres, de Badajoz, bueno, do País Vasco, Cantabria, Asturias, e sobre todo de Galicia, claro. Pero aparte vai todo, digamos, adobiado, vai todo ben acompañado de actividades de obradoiros de elaboración de queixo e de festería para a rapazada, show cooking para as persoas adultas, visitas guiadas ao castelo, o tren do queixo, que volve unha vez uh-huh. máis en colaboración con Renfe, con un bus que os trasladará hasta a feira e ata o castelo, a quen queira ir.
Pois xa sabedes, este bus vai a ir dende as 11:45, vais a trasladar a Moeche e despois haberá tres horarios de volta. Beatriz Bascoi, graciñas.
Domingo 17 de marzo, sexta feira do queixo de Moeche e primeira feira estatal de queixerías artesás Querred. Este sábado, xornada para profesionais. E o domingo, feira aberto ao público con catas, música, obradoiros, alimentación e os mellores queixos artesáns de toda España. Organiza o Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingado con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
Como dice Lolita, arroz con bacalao, un plato típico de esta cuaresma, de estos poquitos días ya que nos quedan hacia la Semana Santa. En esta sección Saboreando vamos a explicar todas esas recetas que podemos hacer alternativas, porque los viernes, tal y como dice la tradición cristiana, antes de la Semana Santa no se puede o no se debe comer carne. Nos lo va a contar todo Marta Cerdido, nuestra colaboradora de esta sección. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, es tiempo de bacalao, de garbanzos, de espinacas, de esos platos típicos de vigilia, pero tampoco se trata de comer pues este bacalao todos los viernes, sino de poder darle una vuelta también a estas recetas, ¿no?
Es que la vigilia, como tú dices, dentro de la tradición cristiana, ¿no? Ya no es una cuestión religiosa, es una cuestión de tradición y de costumbre, ¿no? Yo creo que muchos tenemos esa costumbre durante la cuaresma de comer platos de pescado y el bacalao, por las circunstancias, por cómo se conservaba, era el rey del pescado porque podía llegar a cualquier parte, ¿no? Los que tenemos el mar cerca podíamos tener otros pescados, pero
era lo más socorrido.
Era lo más socorrido, se conservaba y venían además grandes bacaladas.
Bueno, aquí de los tiempos de la Pisbe también,
claro. Efectivamente. Y entonces hay muchísima tradición del bacalao por eso. Porque era económico, ahora ya no tanto, y te daba posibilidad de hacer múltiples platos, ¿no?
¿Cuál es la versatilidad de este bacalao? ¿Cuáles son aquellas recetas más destacadas o esa vuelta que se le debe dar al pescado, que se le puede dar a este pescado para no hacer siempre este potaje?
Es que el potaje de vigilia, eso está claro, está muy fácil, pero se puede dar muchísimas vueltas al mismo ingrediente que es el bacalao, ¿no? Es súper versátil porque además es ese plato que se puede comer casi crudo, es decir, desalado. Simplemente haciendo como un carpacho y aliñándolo, y eso está buenísimo, como el salmón, es decir, tú lo aliñas con un poquito de aceite de oliva, de ese que es color verde, de ese bueno, y por ejemplo en Sevilla te lo ponen mucho como tapa con un pan untado en salmorejo, un pan untado en tomate y ese bacalao encima. Puedes hacer, por ejemplo, yo hay un plato que hago mucho y yo creo que lo tengo publicado en el blog, no lo recuerdo ahora, que es los callos de cuaresma, que yo le llamo. Son unos garbanzos especiados, tipo callos, es decir, en vez de con la carne del callo, pues lo hago con un caldo bueno de pescado, se cuecen los garbanzos, se hace el sofrito exactamente igual, y luego le pones unos tacos de bacalao o un bacalao frito por encima, unas tajadas de bacalao, pero tiene ese sabor del comino, de la pimienta, que le da un sabor tan bueno. Y además es que el comino es por algo, es decir, es porque hacen que los garbanzos te sienten un poquito mejor. Yeah. Podríamos hacer unos buñuelos de bacalao, desde con una pasta choux hasta unos que hago yo fáciles, que meto el bacalao con todos los ingredientes de la batidora, lo bato y lo frío. Y están maravillosos. Podemos hacer platos portugueses. Es que claro, aquí tengo que recordar a mis abuelos. Mi abuelo y mi abuela materna, los dos eran portugueses. Entonces en mi casa se comía bacalao y además había platos muy tradicionales, ¿no? Como los pastéis de bacalao que se hacían con patata.
Es que el bacalao es el rey en Portugal, efectivamente, claro, de todas las comidas, no solo en vigilia. Claro.
El bacalao espiritual, que es un plato que se hace allí en la Semana Santa, por eso se llama bacalao espiritual. Es con unas, se puede hacer incluso con migas de bacalao, patatas paja, una zanahoria y luego un poquito de bechamel. Bueno, es un plato que se hace en sartén, luego se gratina en el horno. Yo creo que también lo tengo publicado porque era un plato muy tradicional. Bueno, mi madre hacía, la que quiero hacer aquí rendir un homenaje, ella hacía unos garbanzos con bacalao con salsa de nuez, que eso era muy portugués porque eso lo hacía mi abuela, buenísimos. Las pavías de bacalao, vamos a ver, esas tajadas de bacalao que en Madrid las comes, pero esas pavías de bacalao con ese rebozado como el de los calamares, bueno, es que podría seguir enumerando el bacalao al horno, con tomate, a la portuguesa, con esa cebollita. Bueno, es que hay tantos.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar el bacalao, tanto en fresco como en salado? ¿Cuál es un poco la preparación o el manejo o las mejores cocciones o los mejores que le podemos dar?
El bacalao, como todo pescado, tienes que huir de hacerlo mucho. Porque si el bacalao, si lo haces mucho, se seca, se convierte en hilo y se te convierte en una paja que no hay manera de tragarla. El bacalao salado hay que desalarlo. Entonces, normalmente, en el sitio donde te lo venden, o si lo vendes, lo compras envasado, en el envase, ya te dice cómo lo tienes que desalar. Hay bacalaos que lo desalas día y medio, 2 días, cambiándole el agua, y una vez compré en Aveiro un bacalao en una tienda gourmet, porque fuimos allí y había unos bacalaos maravillosos. Entonces vimos unas tajadas de bacalao de estas buenas y me dijo la señora, mínimo 5 días.
5 días para desalar.
5 días. Eran ya enormes y cuando las metimos en el agua, claro, es que se volvieron el triple.
Claro, porque, y además hay que cambiar el agua cada
claro,
por
y me
tres,
dijo,
¿no? Para...
Señora, mínimo 5 días. Y efectivamente, las puse 5 días y medio porque yo quiero que siempre esté... Prefiero darle un poquito de sal que esté salado. Y estaban estupendas. Pero siempre hay que hacer un poco caso de lo que te digan, ¿no? Y el bacalao fresco, pues es un pescado blanco, maravilloso, que admite todo tipo de preparaciones, que admite el horno, que admite el frito, que admite... Es que el bacalao, y ahora vienen esos bacalao ex-rey del norte, que es donde realmente está el bacalao bueno. Uh-huh. Y hay que aprovecharse. Cuando estamos de lo que digo siempre, ¿no? Ahora se llama real food, ¿no? Porque todo le ponemos unos nombres muy estupendos. Pero es la comida de
toda la vida
de temporada que hacían nuestras madres que iban al mercado o nuestras abuelas que iban al mercado y compraban lo que había. Pues ya, eso es el río.
Lo que había de temporada
y que
más
estaba
económico,
mejor,
claro.
Y tenía la mejor calidad.
Exacto. Alternativa al bacalao. Como es mi caso, por ejemplo. Si tenemos que hacer esta comida de cuaresma, ¿por qué podemos sustituirlo?
Pues, por ejemplo, de hecho publiqué esta semana unas albóndigas de merluza con espinacas. Pues, ¿por qué no? Uh-huh. Tú no siempre tienes que hacer la merluza a la romana cocida y... No.
Para hacer las albóndigas también de pescado requiere una técnica un poquito diferente.
No, yo más o menos lo hago igual. Lo hago igual con huevo, con cebolla, que yo lo que hago es, esto es un truqui que siempre lo hago, ya lo hacía mi madre, no me invento nada, es batir el huevo con la cebolla con una batidora. Entonces no nos encontramos los trozos ni de cebolla ni de ajo.
Vale.
Queda todo batido. Y nada, y pan remojado en leche. Yo no le pongo pan rallado porque me parece que las endurece.
Claro, pero también le das un poquito más de consistencia, ¿no?
De verdad que no hace falta. Simplemente que el pescado esté bien sequito, que no esté muy mojado, que esté bien sequito. Lo partes, y mejor a cuchillo, porque si no encontramos una pasta que es como una papa, y se hace. Y le pones las espinacas, puedes hacer como un potaje de vigilia, pero
con las albóndigas de merluza.
Efectivamente, claro. Con espinacas. Y como tienen el aspecto de las albóndigas de carne, los niños se las comen estupendamente. Yo, muchas amigas se las hacen a sus niños y les encantan.
Bueno, es importante también esta nutrición que tenemos a través de todos estos elementos, porque estamos hablando de potaje, estamos hablando de legumbres, estamos hablando de verdura, que le podemos incorporar a todo un plato. Lo del potaje es un plato fenomenal y muy completo.
Es muy completo. El fast food, este que también le llamamos ahora, es, vamos a ver, el más fast food es hacer un potaje, porque tú llegas, lo pones en el fuego, a los 6 minutos está caliente y te lo comes. O sea, tardas más en cualquiera de estas hamburgueserías en esperar a que te hagan una hamburguesa o que te traigan una pizza a casa. Entonces, ese potaje, por ejemplo, podemos hacer un potaje también con calabaza, con otro tipo de verduras. Es también muy de vigilia. Esas albóndigas, hay muchísimas cosas que las puedes tener hechas con antelación. y eso es un, eso es una garantía de que comemos bien, de que estamos bien nutridos, de que comemos equilibrado. Es que nosotros tenemos la mejor comida. ¿Por qué vamos a hacer algo que nos está perjudicando, ¿no?
Yo creo que si nos ordenamos un poco somos capaces de sacar adelante todas estas comidas y después tirar de lo que tenemos en los tupper o en la nevera para comer
fenomenal.
Claro,
porque hay muchas veces, por ejemplo, con los callos o los garbanzos con espinacas, si le quitas el bacalao, los puedes congelar perfectamente.
Claro. Marta Cerdido, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ada. Un saludo a todos.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No es la primera vez que pasa. Hablamos de los robos en casas de futbolistas. Para cualquier ladrón, conseguir entrar en una de las tiendas es llevarse prácticamente un botín seguro. Simplemente la colección de relojes de lujo que tienen muchos de estos jugadores puede valer más que